Gracias, Chitu.
Un abrazo. También le han preguntado a Ceferín sobre el fair play financiero, pero que ha dicho que eso ya es un tema que abordaremos más adelante.
Sí, no, eso ya, esa letra pequeña, como que cucándole el ojo, como se lo cucaba al presidente de la ECA, ¿no? Al que la IFI en una de las últimas reuniones, como el PSG tiene carta blanca, ¿no? Manga ancha para hacer lo que ha hecho este verano, ¿no? Que es reventar el mercado. Pues nada, eso, el asunto del fair play financiero aplicado en Francia, pues ya será. No pasa nada. Gracias, Chitulín.
Gracias a ti.
1:30, 12:30 en Canarias. Luis Cáceres, presidente de la Federación de Peñas del Real Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Como un niño con zapatos nuevos, ¿no? Porque tú eres socio abonado y vas a estar el domingo a las 9 de la noche viendo el Real Madrid-Celta en tu butaca o en una que te han dado de momento, Luis, porque el estadio está como está.
Imagínate, después de año y medio, pues sí, como un niño con zapatos nuevos.
Digo, pero ¿sabes ya? Me has pillado bebiendo agua. ¿Sabes ya cómo va a ser, dónde vas a sentarte? Y porque lo del código QR y demás, todo esto controlado, Luis, ¿tú te manejas con las nuevas tecnologías o no?
Sí, bueno, gracias a Dios, sí. Y lo de la ubicación es en mi mismo sector, pero no mi asiento, eso ha sido imposible. Pero bueno, estoy más o menos en mi ambiente.
Tú, como presidente de la Federación de Peñas del Real Madrid, ¿has tenido el privilegio de ver un poco por dentro cómo iban las obras?
Sí, me invitaron a hacer el tour y ver las obras, pero fue antes del verano y bueno, pues estaba todavía en tierra y aquello era un mare magnum. Uh-huh. Nada que ver con lo del domingo, claro, por supuesto.
¿Y qué te esperas? Una obra faraónica, ¿no? Aunque quedan meses todavía de remodelación y lo que se ve va a ser una, no sé si una tercera parte de cómo va a quedar finalmente el platillo volante, ¿no? Que a algunos le llama, va a ser el nuevo Bernabéu.
Sí, la obra desde luego es faraónica y va a quedar un estadio de 7 estrellas, no de 5.
El Madrid.
Pero bueno, pues hay que esperar un poquito a que todo vaya fluyendo y haciéndose y terminándose.
De hecho, el Madrid le pide un poquito paciencia a su socio, ¿no? Porque el primer día va a ser complicado. La gente mayor, las entradas por esto del COVID, va a ser todo por el código QR, la aplicación esta que hay que descargarse, y la gente mayor que no se preocupe, que habrá operarios del Real Madrid para facilitarles, ¿no?, la entrada.
Sí, ya se lo trasladamos al Madrid y le dijimos que, a ver, estas personas y tal, y bueno, pues han tenido la deferencia de que vayan y que estén pendientes de ellos y que no se van a quedar en la calle, que van a estar en su sitio sentados.
En este nuevo Real Madrid que estrena temporada y que estrena estadio, en este nuevo Bernabéu, de momento no va a jugar Mbappé. Sí que puede jugar este mismo domingo ya Eduardo Camavinga. ¿Qué te parece el fichaje del joven centrocampista francés? Una apuesta de futuro que igual va a ser más presente que de lo que mucha gente pueda pensar, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que va a ser más presente de lo que la gente pueda pensar. Vamos, yo pienso de que por la trayectoria que lleva este chico en la selección suya y todo eso, pues bueno, parece como buen fichaje. Pero claro, esto hay que verlo un poquito a la larga, a ver cómo se desarrolla todo, porque decir que así por las buenas ya va a ser el titular indiscutible, bueno, vamos a dar tiempo al tiempo.
Y habiendo tenido el caramelo en los labios hasta casi el último segundo del cierre del mercado con lo de Mbappé, Camavinga es algo totalmente distinto, pero ¿sabe a poco lo de los refuerzos del Real Madrid esta temporada si ha llegado Mbappé o no?
No. Aquí nosotros todo lo que sea venir a reforzar el equipo y como este chico se le ve que es madridista de corazón, nosotros bienvenido y a nosotros nos parece estupendo esta llegada. Lo de Mbappé, bueno, pues lo de Mbappé, tranquilidad, que en su momento estará aquí. Y nos ofrecerá muchas tardes y muy buenos partidos.
¿Y ves en enero a Mbappé comprometiéndose que ya será libre para hacerlo con el Real Madrid para el próximo verano? ¿O?
No, para el próximo verano sí, pero es que este buen hombre, este señor Al-Khelaifi, este es un niño mimado, un millonario rico que tiene el dinero por castigo y bueno, pues yo sabía perfectamente que no iba a venir porque estos, vamos, se juegan no 180, 200 o 300, los que haya que jugarse. Y ellos no se dan cuenta de que, como se está demostrando, que el Madrid no es solo dinero, es otra cosa. Y eso es lo que ellos no asumen ni lo van a conseguir en la vida.
¿Y si el PSG convence a Mbappé y le renuevan y consigue que firme una ampliación de contrato y el Madrid se queda definitivamente sin el francés, qué?
Creo que no. Creo que no va a ser así porque está más atado de lo que parece. Uh-huh. ¿Tú crees que con la última oferta que le han hecho, con 45 millones limpios, él ya no había dicho que sí? Mbappé está más atado de lo que parece, pero hay que dar tiempo al tiempo.
¿Y Haaland? El gran sueño del madridismo, toda vez que se ha ahorrado frente a los 200 millones que llegó a poner por Mbappé, ¿ves factible, Luis, que pudieran llegar los dos el próximo verano para otra vez tener un Madrid galáctico con los dos sucesores naturales de los Messi y Cristiano?
Es que Haaland tiene un problemilla añadido.
Representante.
Que se llama representante. Pero bueno, también se le tratará de convencer para que... Si a todos estos chicos luego ya no les convence el dinero ni nada, les convence la camiseta blanca, el Real Madrid, lo que ha dicho Camavinga el otro día en sus declaraciones, es que es el más grande, es el club más grande, es donde verdaderamente vamos a ganar y donde vamos a tener protagonismo. Y eso es lo que el PSG no ha entendido, ni entiende, ni va a entender nunca. Que pueden tener todos los miles de millones que quieran, todos, pero hay veces que no se compra todo con dinero.
Como presidente de la Federación de Peñas del Real Madrid, no sé si te ha dado tiempo a leer las declaraciones que ha hecho Ander Spiegel Seferin, el presidente de la UEFA, que arremete otra vez contra Madrid, Barça y Juve por estar detrás de la Superliga, por no haberse bajado del barco como al menos de puertas para afuera los otros 9 equipos que estaban en el roster inicial, esos 12 equipos que ven que hay que hacer las cosas distintas en las competiciones UEFA, ¿no?
Claro,
pero fíjate lo que ha dicho Seferin. Florentino se lamenta y luego intenta fichar a Mbappé por 180 millones.
Claro, pero bueno, eso son las declaraciones del perdedor. Si él sabe que está perdido completamente y que va a durar en la presidencia de la UEFA, pues fíjate, nada va a durar. Y claro, pues eso son la del perdedor, la de patada, balón para adelante y tirar para adelante. Pero vamos, este impresentable creo que lo tiene más difícil que fácil.
Ha ido más allá Seferin, el presidente de la UEFA, ¿eh? Ha llamado directamente incompetentes a los directivos de Madrid, Barça y Juventus.
Sí, lo que él quiera. Y le puede poner todos los adjetivos de la gramática española, pero que se vaya teniendo las consecuencias, que todo esto es cosas que van entrando y a lo mejor luego hay denuncias, a lo mejor hay luego denuncias, y eso es lo que teme, porque vamos a esperarnos a octubre, que es cuando se va a dictar la sentencia en el tribunal de Estrasburgo, a ver qué pasa, porque ese día puede haber algunos lloros y lamentos.
Por último, el Real Madrid va a estrenar parte de su estadio, ¿no? Porque no va a estar al completo, acabada la obra este domingo a las 9 de la noche para recibir al Celta, en una temporada en la que ha empezado bien la cosa, como que el Real Madrid es líder. Y no sé si Luis Cáceres, a título personal, y los peñistas del Real Madrid están muy ilusionados porque ven que Ancelotti es capaz de recuperar a lo mejor la mejor versión de Hazard y de Bale, ¿no? Porque con Benzema ya se cuenta que siga pues como estas últimas temporadas. ¿O cómo lo ves? ¿Cómo ves lo que puede hacer el Madrid este año?
Por supuesto. Bueno, aparte de eso, darle prioridad a los chicos jóvenes, que esos son el futuro y esos son los que de verdad tienen ganas de pelear, de correr y de luchar. Y complementando las dos cosas, hay buen equipo este año.
Creo que el Madrid tiene buena plantilla, pero igual da más miedo el eterno rival capitalino y actual campeón, vigente campeón del Atlético de Madrid, como bueno, se ha reforzado con esa guinda de Antoine Griezmann, se ha reforzado de maravilla con Rodrigo de Paul. No sé, ¿cómo ves al Atleti, ya que es el eterno rival de la ciudad para el Real Madrid, Luis?
Pues bien, yo le veo bien, y le veo en su línea, y él tiene que tratar de reforzarse como nos reforzamos todos. Y luego en el campo que gane el mejor.
¿Y quién es el favorito para ganar la Liga?
Para mí el Real Madrid siempre.
Luis Cáceres, presidente de la Federación de Peñas del Real Madrid, que disfrutes del estreno del Bernabéu el domingo en tu butaca.
Muchas gracias, Rafa, ya os contamos.
Gracias, Luis.
Venga,
Cáceres,
luego,
1:39, 12:39 en Canarias. Vamos a hablar enseguida de esas amenazas de Seferin y de lo que pretende la FIFA, que es acabar con el tema de los parones de selección en un futuro y lo que ha hecho aplazando en la Liga, obligando a aplazar por parte del CSD 2 partidos con esto del lío de la Conmebol y los jugadores sudamericanos que han tenido que viajar a América para jugar con sus respectivas selecciones sudamericanas, lo que ha pasado en esta jornada de la renovación, que es que el Sevilla-Barça y el Villarreal a la vez se han tenido que aplazar. Dicen los expertos que la FIFA crea un peligroso precedente para el próximo parón de selecciones, ¿no? Con lo que ha obligado a hacer, al menos aquí, ¿no? En la Liga, con esos 2 partidos aplazados. Pero antes, quiero que escuchéis esto. Habla Casano.
Quando lui mi ha detto a questo calciomercato, occhio ad Haaland che va al Bayern Monaco.
Erling Haaland ha sido uno de los nombres más calientes en el mercado de fichajes y se le ha emparejado con grandes clubes de Europa como el Chelsea, Paris Saint-Germain y Real Madrid, entre otros.
Yo soy convinto que lui possa fare questa.
Christian Vieri le lleva la contraria.
A me al Campbell ci hanno detto che così, non so se è vero, ce l'hanno detto a me lui. Callan prossimo anno a Real Madrid 100%.
Dice Vieri, ex delantero del Inter de Milano, Atlético de Madrid entre otros, en su canal de Twitch, en Bobo Televisión, y llevándole la contraria a Casano, que sabe al 100% cuál es el destino del delantero noruego el próximo año. Y dice, al 100% va a ser el Real Madrid. Casano comentaba que Lewandowski se marchará del conjunto bávaro a final de temporada con rumbo al Real Madrid, pero Vieri le desmiente en su canal de Twitch y afirma que Haaland se marcha al Madrid la próxima temporada. El delantero noruego, ya sabéis que es uno de los objetivos del Madrid para la próxima temporada, junto a Mbappé, para reforzar la delantera merengue. Es la 1:41, 12:41 en Canarias. Ahora hablamos de ese asunto de la FIFA, pero el Atlético de Madrid puede tener también el estreno de uno de sus fichajes. Vuelve a ser rojiblanco Antoine Griezmann. Si el Madrid puede ver el debut de Camavinga el domingo ante el Celta en el Bernabéu, a ver qué pasa el domingo en Barcelona frente al Español por parte del Atlético y el Principito. Porque es el nombre propio. David García Medina, Marca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El de Griezmann y el de Savic, ¿no?
Así es, dos buenas noticias para el Atleti, sobre todo el montenegrino, que ha entrenado a pleno rendimiento, por lo que podrá ser de la partida. Había bastante precaución con el tema porque Jiménez llega mañana muy justo y ya sabemos que al Cholo le gustan los tres centrales y andaba muy justo de efectivos, pero el montenegrino ya se ejercita hoy y en principio, si no pasa nada, pues será titular. Y el de Antoine Griezmann, como dices, pues siempre de actualidad es del 31 de agosto y el Cholo lo ha dejado claro hoy en el entrenamiento poniéndole de inicio en la prueba con Luis Suárez. No había dudas sobre la importancia del francés, pero si había alguna la ha despejado Simeone dándole un sitio en el once por delante de Joao Félix, no hay que olvidar.
O sea que de normal, salvo sorpresa, es que el mismo domingo sea también llegar y besar el santo para Griezmann en su regreso al Atlético de Madrid y forme esa punta de ataque junto al charrúa Luis Suárez, ¿no? El Principito.
Así será. Va a jugar de principio. Ya lo contamos el otro día en Marca, que se lo estaba pensando Simeone ante la ausencia de Correa, que también vuelve mañana, como todos los sudamericanos. Y yo creo que ahora, en estos primeros partidos, va a ser Correa más rival para Griezmann en el once que el propio Joao Félix. Algo que, aunque en el Atleti siguen defendiendo que esta va a ser su temporada, demuestra mucho las ideas que tiene el Cholo respecto a la estrella, joven estrella portuguesa.
Y el Atlético tiene que convivir con el debate que se abre cada temporada. La temporada pasada se abrió conforme veíamos que iba como un tiro el conjunto del Cholo respecto a lo del favoritismo para ganar una liga que finalmente en la última jornada pero ganó. Esta, con el refuerzo de Griezmann, con el plantillón que ha armado el conjunto rojiblanco, pues se está hablando desde el principio. Es el que defiende el título, el Atleti, y se lo ha preguntado antes Ortega, en el programa de Ortega, a Javi Moreno, ex delantero del Atlético de Madrid, y alguien que sonó muchas veces para el Atlético, pero nunca llegó a vestir la rojiblanca, el delantero del Cádiz, Álvaro Negredo. Moreno y Negredo sobre esa condición, supuesta condición o condición tal cual de favorito del Atleti para revalidar título.
Bueno, el Atlético de Madrid, como tú bien has dicho, tiene un equipazo. Tiene grandísimos futbolistas y tiene que pelear por todas las competiciones, ¿no? Tanto en Liga, la Copa, como la Champions.
La verdad que se ha reforzado muy bien. Sí es cierto que dos años para acá está haciendo mucho mejor fútbol, que no era solamente el defensivo que salía a la contra. Ahora también juega muy bien y creo que eso le está dando ese plus de estar ahí arriba, ¿no? De conseguir ser campeones de Liga. Y creo que es un equipo que va a ser pues muy difícil de batir porque se ha reforzado además de una manera muy buena.
¿Qué opinan los oyentes? Que es el debate que nos da juego, ¿verdad? Sobre esta condición o no de favorito, sin duda, y más con el refuerzo de Griezmann del Atlético de Madrid para ganar y revalidar título, ganar esta liga. Medina, tú entre todos los que te preguntan, a todos, ¿qué les dices respecto a este recurrente debate mediático?
Pues mira. Pues mira, la temporada pasada me peleé con muchos diciendo que para mí el Atleti no era al menos el gran favorito, pese al gran nivel y que acabó ganando la Liga, pero esta temporada sí que creo que me puedo pelear con cualquiera para decir que al menos está al nivel de cualquier equipo. Para mí, al mismo nivel que el Real Madrid en cuanto a plantilla y jugadores, incluso un poco por encima del Barcelona. O sea, esa es la mi opinión, y esa es una opinión que muchos en el Atleti la comparten desde el 31 de agosto, porque el fichaje de Griezmann cambió dentro del club el prisma de ya no vamos al tercero nos vale, sino que la llegada de Griezmann es un paso adelante, lo sabe todo el mundo, para al menos, o sea, ser igual de favorito que cualquiera de los otros grandes equipos de la Liga.
Y luego también, lo más comentado este verano, conforme se cerró el regreso de Griezmann al Atlético de Madrid, es la gran pregunta: ¿cómo va a ser el recibimiento del Metropolitano al Principito el miércoles cuando se enfrente al Oporto el Atleti y el Cholo en la primera jornada, el miércoles que viene, en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones? ¿Qué ha respondido a quien te ha preguntado de eso a ti también, David?
Yo creo que va a haber pitos mayoritarios y en el club están haciendo todo lo posible vía redes sociales para intentar que el francés vuelva a entrar por el ojo de la afición. Yo creo que con goles se va a pasar y con mensajes de Simeone, que el primero va a llegar mañana mismo cuando se le pregunte la rueda de prensa previa al Español, pero que el Metropolitano en su mayoría no va a recibir con una ovación a Griezmann. Creo que lo sabe del primero al último, que conoce un poco cómo han sido estos dos años desde que Griezmann decidió irse al Barça tras su famosa decisión 2.0.
Pues lo veremos el miércoles que viene. Muy atentos a sus pantallas y sobre todo a Radio Marca, a Marcador, con Felipe del Campo, que será marcador europeo. Medina, no nos dejamos nada, ¿no?
No, yo creo que está cuenta un poco la actualidad del día. Falta el entrenamiento de mañana, rueda de prensa luego de Simeone, que hablará obviamente de Griezmann y todo lo que hay alrededor del equipo. Y luego por la tarde viaje a Barcelona, porque a las 2 del domingo se miden al Español, un campo que nunca se le ha dado especialmente bien al Cholo.
Sí, es un campo que se le atraganta un poquito. Gracias, Medina. Te leemos en Marca. Te escuchamos. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
1:46, 12:46 en Canarias. Enseguida, primera tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca en el 628-26-90-92. ¿Quieres contestarle a Zeferin? ¿Le quieres dar la razón a lo que creas o lo que quieras con tu opinión enviándonosla al 628-26-90-92? Pero antes, mañana se abre la jornada, esta cuarta jornada de reanudación Liga Santander con el Levante Rayo Vallecano a las 6:30 de la tarde. Irra Lerraiz, actualidad del equipo franjirrojo. Hola Irra, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
¿No está Falcao todavía? Que no se preocupe, que el aficionado medio del Rayo Vallecano que va a disfrutar del Tigre. Pero sí que está este Rayo lanzado después del 4-0. La buena imagen que dejó antes del parón, el 4-0 al Granada. Y los aficionados franjirrojos tienen muchísimas ganas de ver que se enlaza una segunda victoria mañana en el Ciudad de Valencia, ¿no?
Tranquilidad, tú lo has dicho, Rafa, tranquilidad a todo el mundo, porque Radamel Falcao va a llegar en el día de hoy, está volando en estos momentos hacia España. La presentación no sabemos cuándo será, entendemos que ya será lógicamente la semana que viene, pero tranquilidad, que ya está volando. No va a estar en el Ciudad de Valencia, que lo venimos comentando toda la semana, Rafa. Además, es un campo que habitualmente al Rayo no se le suele dar demasiado bien, se le suele atragantar. De hecho, hace apenas 2 años y medio, aún con Gémez en el banquillo, terminó prácticamente de sellar su descenso a segunda en el territorio granota. Pero tú lo has dicho, con la sensación de que Falcao aparte, hay buena plantilla, puede haber cambios en el once, y van a intentar enlazar una segunda victoria consecutiva después de las grandes sensaciones ante el Granada con ese 4-0, y sobre todo queriendo sumar por primera vez lejos de casa. Los dos primeros partidos fueron tanto en el Pizjuán como en el Real Arena, con ese 3-0 y ese 1-0, un poquito más apretado. Después llegó la victoria en casa y ahora se viaja hacia territorio granota, donde, por cierto, no va a estar un ex del Rayo Vallecano como de Frutos, que está lesionado, para intentar sumar esos primeros puntos lejos de Vallecas, sin Falcao, pero veremos si con Sergi Guardiola o con Unai López, después de haber llegado en ese último día de mercado, como titulares en el esquema de Andoni Iraola.
Leo a los compañeros de Unión Rayo, última hora, Falcao llega hoy a Madrid y está previsto presentarle el próximo lunes, lo dicen los compañeros de Unión Rayo, o sea que, bueno, pues el Tigre dentro de poco andará suelto por la barrera de Vallecas. Irra, si no nos dejamos nada, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Rafa, chao.
En 11 minutos a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, primera tanda de notas de audio en el grupo WhatsApp de Radio Marca, en el 628-26-90-92. Nos importa tanto tu opinión que cuantas más nos envíes, más sonarás en directo Marca. Esta es la primera.
Hola, Sauki.
Hola.
Pues los tres han querido cargar el fútbol y Zeferin no lo va a solucionar. A mí me sobran los cuatro. Se tienen que ir los tres y Zeferin también.
Bueno, Zeferin es un tío que no es de fiar y no se fía de nadie y no se fía de Florentino porque dice, me van a quitar el dinero de mi cortijo y no se fía, no se fía. Y bueno, Amaro, que la gente de Fuenlabrada somos muy guapos.
Buenas tardes de Radio Marca. El Zeferin lo que está mal de la cabeza. El Zeferin está de pasada ahí en el cargo que tiene, pero el Real Madrid no está de pasada. El Real Madrid es el club más grande del mundo. Así es que, oído sordo.
Igual es que a Zeferin se le han subido a la cabeza los petrodólares de su buen amigo Al-Khelaifi. Ahí lo dejo.
Esa imagen casi icónica, ¿eh?, de Zeferin guiñándole el ojo a Al-Khelaifi. En una de esas reuniones es el presidente de la ECA, el presidente del Paris Saint-Germain, y Zeferin, el presidente de la UEFA, pues como que tiene muy buena relación, ¿eh?, con el conjunto parisino. En 10 minutos, las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. ¿Cuántas veces digo la hora a lo largo del programa? Muchas. Servicio público, Sauki. Servicio gratuito, creo que viene bien, ¿eh? ¿Estás pendiente de hacer algo? ¿Qué hora es? Pues eso, en 10, las 2. La 1 en Canarias, en 10 alcanzamos el ecuador de este programa, pero vamos a tratar un asunto un poquito farragoso, pero acudo a los mejores expertos para que nos den luz. Estamos leyendo que la FIFA quiere acabar con los parones de selección en un futuro, que los colocaría a todos, dijo Arsène Wenger, que va a trabajar para la FIFA en el mes de octubre, pero que esto no sería hasta 2028. Mientras tanto, pues piensa en un Mundial cada 2 años y nadie piensa en los futbolistas, que se quejan, pero no se quejan lo suficiente, porque al final son como muñecos de trapo, van donde les dicen, y si tienen que cruzar el océano, lo cruzan, y si luego se pierden un partido con el club que les paga, pues se lo van a perder, como es el caso de los internacionales sudamericanos de estos 2 partidos que han sido aplazados, ¿no? Gracias al CSD, la Liga lo pidió, la Federación lo denegó y el Consejo Superior de Deportes decidió que tanto Sevilla-Barça como Villarreal-Alavés se jueguen más adelante, no mañana, que era cuando estaban previstos. Voy saludando a Toni Roca, abogado experto en Derecho del Deporte y CEO del Sports Law Institute y del despacho Himnus. Hola Toni, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y cuando nos planteamos dudas respecto a algunos asuntos legales del derecho deportivo y relacionados con el fútbol, pues acudimos al Sports Law Institute, porque, Toni, la FIFA crea un peligroso precedente para el próximo parón de selecciones, ¿no?
Bueno, la FIFA es que ha creado un precedente peligroso, ya lo ha creado en el último y en principio también para el siguiente, si no lo remedia, que parece que no, porque unilateralmente ha decidido modificar el calendario internacional, que se aprueba con mucha antelación para 4 años, a 4 años vista, y esa decisión ha provocado que, bueno, pues que lo que hemos visto, que los clubes de las diferentes ligas, tanto no solo la española, sino la inglesa, todas las ligas a nivel mundial, pues se hayan visto en la tesitura de a lo mejor tener que perder a jugadores o que vuelvan con menos descanso del necesario. Entonces, esto es una decisión única, es verdad que se toma como consecuencia de la pandemia, pero no se ha tomado por consenso, sino que la FIFA la ha tomado de forma unilateral y, bueno, pues a raíz de esa decisión, pues tenemos estos problemas.
De hecho, esa decisión que ha sido unilateral de FIFA ha puesto en riesgo lo de ampliar un par de días esta ventana para las selecciones sudamericanas y, por tanto, para los internacionales de este lado del océano, pues ha puesto en riesgo la equidad entre los equipos participantes en la liga y la integridad misma de la competición. Se puede decir que esto es una forma de adulterar la competición, ¿no? Obligando un poco por las circunstancias, como ha hecho la liga a través del CSD, a aplazar 2 partidos en lo que solo llevamos, va a ser la que empiece mañana, 4 jornadas, la 4ª jornada de liga, Toni.
Claro, aquí, a ver, a la hora de la gente se le llena mucho la boca cuando habla de adulterar la competición y habría que definir qué es adulterar la competición. Porque, bueno, por una parte están los clubes que se ven afectados, que por supuesto defienden que el hecho de quedarse sin jugadores, pues para ellos supone una adulteración de la competición. Y luego pueden estar los otros clubes que se vean afectados, que digan, bueno, pero es que si determinados equipos ya están aplazando partidos, se está adulterando la competición. Eso lo hemos visto en el pasado, no con decisiones, con aplazamientos que venían motivados por esta cuestión, que es el tema del calendario, sino por otras razones distintas. Entonces, bueno, yo creo que en este momento se adultera más la competición privando a los clubes de poder disfrutar de esos futbolistas que no a los restantes clubes, porque, como tú bien dices, pues estamos en el inicio de la competición y, bueno, ya hemos visto que también en otras ocasiones, pues con motivo de la Supercopa o cuando hay equipos que juegan el Mundialito de clubes, pues se aplazan esos partidos y no pasa nada. Entonces, yo creo que la decisión de aplazar estos partidos creo que es adecuada por el momento en el que nos encontramos y sobre todo porque viene de una decisión que es completamente ajena a ellos, que proviene de FIFA.
El problema es que en el próximo parón de selecciones, en el mes de octubre, pues habrá equipos que digan: yo tengo este problema, van a llegar también muy justos estos internacionales, pido el aplazamiento. Y claro, cuando has creado el precedente de aplazar, pues seguramente tendrás que aplazar también.
Hombre, en el próximo parón de selecciones lo lógico es que el CSD resuelva en el mismo sentido que ha resuelto en este. No tendría ningún sentido que se hubieran aplazado estos y los del próximo, que se ven afectados por el mismo motivo, que es, como digo, la decisión de FIFA de modificar el calendario, pues no lo hiciera. Lo que sí que no tenemos que pensar es que a partir de ahora esto va a sentar un precedente para todas las veces que los futbolistas se vayan con sus selecciones. Es decir, si los futbolistas ahora se van en los periodos que están marcados en el calendario internacional, ningún club va a poder solicitar el aplazamiento de su partido porque se le vayan 3 o 4 jugadores, siempre y cuando, como digo, se realice dentro del calendario y los jugadores se vayan y vuelvan en esos plazos. Si hubiera una nueva decisión de FIFA de modificar el calendario, que esperemos que no ocurra, pues entonces, bueno, pues ahí a lo mejor la Liga tendría que volver a solicitar el aplazamiento de los partidos que se vieron afectados.
Hay que pensar en la salud de los futbolistas, es importantísimo. Esta medida se toma precisamente porque no hubiera sido de recibo, ¿no? Que habiendo jugado anoche, de madrugada, pues el sábado, estos partidos que se tienen que jugar en sábado porque la semana que viene tienen compromisos ya de Champions, pues les hubieran hecho jugar, ¿no? Prácticamente sin dormir, ¿no? Yo digo, no digo ya entrenar, ¿no? Y lo de que la FIFA quiera acabar con estos problemáticos parones de selecciones en un futuro agrupando todos los partidos de selección en el mes de octubre, ¿tú cómo lo ves, Tony?
Yo lo veo muy bien. O sea, de hecho, vamos, yo justo cuando salió ayer la noticia, yo lo estaba comentando y justo luego salió, pero a mí me parece que el calendario que tenemos ahora no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, no es razonable que la Liga empiece, se jueguen 2 partidos, luego los jugadores se vayan de selecciones, luego se jueguen 4 más, en octubre te vuelvas a ir. Entonces yo creo que la FIFA, con criterio, aspira a un calendario a lo mejor más similar al que tiene el baloncesto, por ejemplo, en el que pues se concentran las competiciones de clubes y luego hay un mes en el que se disputan partidos de selecciones y luego nuevamente se disputan partidos de clubes, tanto de Liga como de Champions, y luego otra vez bloques de selecciones. Pero esto de que cada 2 por 3 los jugadores tengan que estar yéndose a sus clubes, que son los que les pagan, a cruzar el charco y volver, cuantas menos veces tengan que hacer eso, pues tanto mejor. Y yo creo que también para el aficionado es positivo porque no te rompe el ritmo de la liga.
Claro.
El aficionado que estaba deseoso de que empezara la liga, pues ve 2 jornadas y enseguida ya le quitan el caramelo. Y tiene que esperar pues 15 días más. Entonces, como bueno, llevo aquí todo el verano, que si los fichajes, que si tal, empieza la liga y en la jornada 1 paramos. Pues eso no parece que tenga mucho sentido. Entonces, bueno, esta propuesta que ayer hizo pública pues Arsène Wenger en nombre de la FIFA, yo creo que es acertada y que irá, sobre todo, como tú bien comentabas, en beneficio de la salud de los futbolistas, que al final no debemos perder de vista que son los que sufren todo esto.
Y la última, porque es otro asunto, ¿eh? El tema de la Superliga, porque hemos ido hablando de este tema en otras ocasiones aquí en Directo Marca con Toni Roca. Has visto a Zeferin, ¿no? En Der Spiegel. Florentino se lamenta y luego intenta fichar a Mbappé por 180 millones, llama incompetentes a los directivos de Real Madrid, Barça y Juventus. ¿El presidente de UEFA siente que está perdiendo batallas y que la Superliga sigue latiendo con fuerza, aunque se hayan caído del roster así público 9 equipos?
Yo creo que Zeferin está haciendo su papel, que es el que tiene que hacer. A lo mejor las formas no son las más adecuadas para el presidente de una institución tan importante como la UEFA, pero en el fondo pues él tiene que defender a capa y espada su competición, que es la Champions League, que es el caramelo, es la joya de la corona de la UEFA. Es verdad que tiene la Eurocopa, pero lo que realmente le da de comer es la Champions, y con ese fin pues va a hacer todo lo que esté en su mano para que no salga adelante. Y estas declaraciones, que como digo, son altisonantes y a mi modo de ver pues no debería realizarlas, o por lo menos no en estos términos, pues yo creo que van encaminados a eso, a defender su postura en una lucha que como además Madrid, Barça y Juve no se bajan del carro, pues la amenaza sigue latente.
Y las llamadas recurrentes a Tony Roca van a seguir también latentes, porque estos asuntos son complicados de explicar y él lo hace muy bien. El director del Sports Law Institute, abogado experto en derecho del deporte, ya decimos CEO del Sports Law Institute y del despacho Himnus. Tony Roca, gracias como siempre, un abrazo, iremos hablando.
A vosotros, buenas tardes, chao.
Porque llegamos a las 2 de la tarde al ecuador de este programa. Enseguida os vuelvo a escuchar, abro la ventana a vuestra participación y tengo que repasar también la actualidad del Getafe y del Barça, que no juega partido, que descansa por ese aplazamiento del encuentro frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Alcanzamos el ecuador de Directo Marca hasta las 3. Radio Marca.